Hola a todos, bienvenidos. Soy Claudia Tamariz y les invito a que, como Pandora, despierten su curiosidad y abran la caja de la historia detrás de Mehmed II, el conquistador. Se convirtió en sultán del Imperio Otomano, el imperio más poderoso del Islam, sin estar destinado a serlo. Le llamaron Fatih, el conquistador, cuando en 1453, a la edad de 21 años, hizo caer las inexpugnables murallas de la ciudad de Constantinopla, lo que acabó con el Imperio Bizantino y con ello modificó el panorama político en el Mediterráneo. Continuó aterrorizando a la Europa del Este con sus temibles huestes, poniendo en alerta al papado que trató de organizar una nueva cruzada contra el enemigo de los reinos cristianos. Pero Mehmed II no solo fue un guerrero, también fue un príncipe del Renacimiento que convirtió la ciudad de Constantinopla en la capital de su imperio, la pobló con gente de varias razas y religiones y creó una corte culta y progresista rodeándose de artistas, poetas, filósofos y teólogos de diversas culturas. En el último episodio del podcast dedicado a Vlad Dracula, príncipe de Valaquia, vimos que su azarosa vida se desarrolló dentro del panorama político de los Balcanes en el siglo XV y que estuvo muy vinculada al sultán Mehmed II, quien, de compañero de juegos en su infancia, se convirtió en su peor enemigo. Así pues, en este episodio, quisimos retomar la biografía de este excepcional personaje, sin duda trascendental para la historia de Europa y del Medio Oriente. Pero bueno, antes de hablar de la vida y obra de El Fatih, es importante analizar su mundo y su tiempo. Mehmed nace el 24 de marzo de 1432 en la antigua Adrianópolis, después llamada Edirne en Asia Menor o Anatolia, hoy Turquía, que entonces era la capital del Imperio Otomano. En ese momento el panorama de la zona estaba dominado por el Imperio Otomano, que fuera uno de los más grandes y más duraderos imperios islámicos de la historia, creado por un antepasado de Mehmed, Osman, en árabe Utman, de cuyo nombre tomaría la dinastía ese nombre, Otomana. En el siglo XIII, este personaje, Osman, era líder de una tribu de etnia turca y religión islámica instalada en la península de Anatolia, que junto con otras tribus debía lealtad a la potencia islámica dominante, que entonces era el sultanato turco selyúcida, que estaba en decadencia y amenazado en el este por la expansión de los mongoles. Bueno, pues aprovechando esta circunstancia y la debilidad del otro imperio de la zona, el bizantino, Osman conquistó a las tribus vecinas y fue haciéndose fuerte, de tal manera que, para cuando el imperio selyúcida cayó ante los invasores mongoles, Osman se proclamó sultán en 1299, reclamando el liderazgo sobre la península de Anatolia. Una vez en el poder, la dinastía otomana se encargó de mantener su dominio y hacer crecer sus territorios, transformándose en un imperio. El otro jugador dentro del área que se resistía, aunque cada vez con menos fuerza, a caer frente al creciente poder otomano, era el muy debilitado Imperio Bizantino. Mucho más antiguo que el otomano, los orígenes de este imperio hay que buscarlos a partir de fines del siglo IV. Para este momento, siglo IV, el poderoso Imperio Romano estaba en franca decadencia, y para salvarlo, el emperador romano Teodosio decide partir el imperio en dos. La parte occidental, con capital en Roma, se desintegrará en el siglo siguiente dando paso a los reinos europeos medievales. Pero la mitad oriental, llamada por cierto Imperio Romano de Oriente, cuya capital era Constantinopla y se encontraba justo en Asia Menor, sobreviviría poderosa y altiva 1000 años más, de hecho, toda la Edad Media. Dado que su capital se encontraba en la antigua colonia griega de Bizancio, pronto este imperio será conocido como Imperio Bizantino. Su lengua oficial será el griego y su religión el cristianismo ortodoxo. En su momento de mayor esplendor, este imperio, el bizantino, abarcó los actuales Grecia, Macedonia, Turquía, Palestina, Siria, Egipto, en general el norte de África, y la península itálica. Pero con el paso del tiempo fue perdiendo territorios a manos de los pueblos que la rodeaban, a manos de los lombardos, los eslavos, los persas, los árabes, los búlgaros, hasta que sus fronteras se redujeron a Asia Menor y el oriente de la península balcánica. En el siglo XIII, muy debilitado y apenas levantando cabeza tras el traicionero saqueo que cometieron los venecianos durante la Cuarta Cruzada, el Imperio Bizantino no pudo evitar la ola conquistadora de los otomanos, que terminaron apoderándose de lo que quedaba de su territorio y aislando a la capital, a la ciudad de Constantinopla, que aún así, con sus anillos de murallas, su fuego griego y su estratégica ubicación, resultaba inexpugnable. Bueno, pues para mediados del siglo XV, los otomanos ya habían penetrado en Europa Oriental y habían tomado Serbia, convertido en vasallos a los búlgaros, y su poder chocaba contra el del reino cristiano de Hungría. La Europa Occidental estaba consciente del peligro que se avecinaba por el oriente. De hecho, Génova y Venecia se aferraban a sus dominios orientales que tenían en Grecia y Crimea, y los papas fomentaban la organización de una nueva cruzada encabezada por príncipes cristianos que repelieran a los infieles. Pero los gobernantes de Occidente hacía tiempo que habían perdido el entusiasmo por estas expediciones cruzadas, y solamente los países directamente amenazados por el avance otomano apoyaban las propuestas de una cruzada del papa o de los papas del momento. Cuando Mehmed nació, su padre Murat II era quien regía los destinos del sultanato otomano. Su madre era una esclava de origen griego o judío, Uma Hatun, que Murat llevó a su harén como concubina y luego en 1432 la convirtió en su esposa cuando dio a luz a Mehmed. Pero ese niño no estaba destinado a reinar, pues era el tercer hijo del sultán detrás de sus hermanastros Ahmed y Alaeddin o Ali. Estos últimos recibieron una educación mucho más esmerada que la de Mehmed, tal vez por ser hijos de sangre noble, recordemos que Mehmed era hijo de una esclava, o porque eran los favoritos de su padre, o quizá porque eran el primero y el segundo en la sucesión al trono. El hecho es que Mehmed fue ignorado por el sultán, hasta que a partir de 1439, dos sucesos cambiaron su vida y su destino. Primero, su hermano Ahmed falleció en ese año de 1439, y 5 años después, su otro hermano Ali era estrangulado en su habitación. Entonces Murad volvió su atención hacia su tercer hijo, que resultaba, pues, el nuevo heredero del sultanato. Para educarlo en la tarea que le esperaba como sultán, Murad puso a Mehmed bajo la supervisión de dos tutores, Zaganos y Sijabedin. Debido a la falta de cuidado y la indisciplina con la que había sido educado durante sus primeros años de vida, el joven príncipe fue un discípulo rebelde que requería azotes y castigos para poner empeño en sus estudios. Pero al cabo los tutores pudieron sentirse orgullosos de su alumno, a quien formaron en historia, retórica, filosofía, literatura, matemáticas e idiomas. El joven príncipe hablaba, además de su lengua natal, el turco, griego, persa, hebreo, latín y árabe. En 1444, el sultán Murad sorprendió a todos al abdicar en su hijo Mehmed, que entonces solo tenía 13 años, y retirarse a vivir en Brusa, la primera capital imperial. Bueno, pues la decisión no fue muy acertada, porque pronto empezaron a surgir problemas para el jovencísimo sultán. Internamente, sus consejeros entraron en pugna, particularmente sus dos tutores contra el gran visir. El visir era el primer ministro, y entonces era Jalil Pasha. Externamente, se organizó una expedición cristiana, que era como un experimento de cruzada, comandada por el rey de Hungría, quien invadió territorio turco por el lado de Bulgaria. Esta amenaza desató en Edirne, o sea, en la capital turca, una persecución de cristianos, que allí eran cristianos ortodoxos, por parte de los habitantes turcos. Bueno, pues, con todos estos problemas, resulta que el padre de Mehmed, Murad, regresó mejor para ponerse al frente de sus huestes para repeler la invasión cristiana. En noviembre de 1444, Murad regresó a Edirne triunfante tras repeler a los cristianos y reprendió no a Mehmed, sino a sus subordinados y permitió que Mehmed siguiera ejerciendo el gobierno, marchándose nuevamente a Bursa, pero sin haber resuelto el problema interno en la corte de su hijo. Había resuelto el externo, pero no el interno, así que los conflictos continuaron. Primer ministro y tutores enfrentados por conseguir los favores del joven sultán. Particularmente Zaganos y Sijabeddin, los dos tutores, convencieron a Mehmed de las ventajas de lanzarse a tomar la ciudad de Constantinopla, que recordemos que esta seguía intacta por sus increíbles defensas. De tal manera lo convencieron que este objetivo se convirtió en una verdadera obsesión para el joven sultán. Pero por su parte, Jalil Pasha, el primer ministro, o sea, el visir, enviaba correos a Murat, el padre de Mehmed, en Bursa, para advertirle de lo que estaba sucediendo en la capital, porque para entonces Mehmed empezó a gobernar sin consultar a sus visires, que eran sus consejeros, y sin medir consecuencias. Para colmo, el gran visir montó una falsa rebelión de los jenízaros eran las tropas de élite del sultán, y esto fue lo que decidió a Murat a regresar de plano, destituir a Mehmed y enviarlo fuera de la capital a completar su formación, y él, en cambio, tomar en sus manos el sultanato. Murat falleció en 1451 y Mehmed ascendió definitivamente al trono. Su destierro había durado casi 5 años. Ahora tenía 19, pero era otro. Su nuevo periodo de gobierno se caracterizó por su firmeza y su buen hacer. Sus dos medidas iniciales fueron, por un lado, controlar a los jenízaros, a las tropas de élite, y reorganizar las fuerzas armadas turcas, lo cual sería la base de sus futuros éxitos militares. Y su segunda medida, cumplir con su obsesión, conquistar Constantinopla. Para ello, procedió primero a cerrar un tratado de no agresión con venecianos y húngaros, que pues solían ser los apoyos de los bizantinos, y al mismo tiempo construir una fortaleza, la de Rumelijizar, del lado europeo del estrecho del Bósforo. Este era el estrecho que separaba, bueno, sigue siendo el estrecho que separa Europa de Asia, y en el lado europeo se levantaba Constantinopla. Con estas dos medidas, la construcción de la fortaleza y el pacto de no agresión con los aliados de los bizantinos, pues lo que logró el sultán fue bloquear las comunicaciones de Constantinopla con el exterior. Después, procedió a contratar los servicios de un ingeniero de artillería húngaro llamado Urban, quien se decía que podía construir poderosas piezas de artillería para quebrantar las gruesas murallas de la ciudad de Constantinopla, y que, por cierto, este señor ya había ofrecido sus servicios al emperador bizantino Constantino XI, justo en la ciudad de Constantinopla, pero este tuvo que rechazarlo porque no tenía con qué pagarle. De hecho, el aporte de Urban en materia bélica convirtió al ejército de Mehmed en el primer regimiento de artillería pesada de la historia, con cañones verdaderamente gigantescos, uno de ellos de casi 8 metros de largo, que disparaba balas de mármol de cerca de 600 kilos. A este cañón le llamaban Basílica. Bueno, pues el 6 de abril de 1453, entre redobles de tambores y el sonido de trompetas, el ejército de Mehmed II se plantó enfrente de las murallas de Constantinopla. Pero ya desde ese momento empezaron los enfrentamientos entre los consejeros del sultán. Unos, los tutores Zaganos y Sijabeddin, aconsejándole ponerle sitio a la ciudad. El otro, el gran visir Jalil Pasha, tratando de aplazar el sitio. Pero Mehmed estaba decidido a hacer caer las murallas. No fue tarea fácil. Aunque las fuerzas del sultán eran muy superiores, 100.000 hombres contra 8.000 de los bizantinos, pero la principal arma de estos era la ciudad misma. Una urbe con una forma más o menos triangular, dos de cuyos lados estaban rodeados por agua, y el tercero, de 6 kilómetros de longitud, protegido por las murallas más formidables de la Edad Media, con 5 estratos defensivos, esto es, con una doble muralla, 192 torres, un foso de asalto y 2 terraplenes expuestos. La ciudad de Constantinopla había sufrido a lo largo de sus 1.100 años de historia 26 asedios, y todos los había resistido. Únicamente en 1204, los cruzados venecianos, a traición, puesto que se trataba de una expedición cruzada que se había desviado para atacar a una civilización cristiana, o sea, los bizantinos, en lugar de atacar a los musulmanes, que para eso se organizaban las cruzadas, y estos eran finalmente los enemigos de la fe. Bueno, pues esta expedición cruzada de la Cuarta Cruzada había logrado conquistar la ciudad de Constantinopla, pero asaltando las murallas marítimas, no las terrestres. Bueno, pues aunque tenía estas increíbles defensas la ciudad, había factores en contra, como las disputas religiosas en la ciudad entre católicos y cristianos ortodoxos, que dificultaban las labores de defensa. Había otros factores como el que finalmente acabaron con la ciudad. Por ejemplo, el efecto destructivo de la poderosa artillería de Mehmed sobre las murallas y las construcciones de Constantinopla. Las ingeniosas tácticas del sultán, por ejemplo, se le ocurrió trasladar 70 embarcaciones de su flota por tierra sobre rodillos hasta el llamado Cuerno de Oro para salvar la pesada cadena que bloqueaba el paso de sus barcos hacia el puerto de Constantinopla. A ello hay que agregar el ingente número de hombres, tenía un inagotable número de soldados que no importaba los que murieran, llegaban más y más y más, pero en cambio los defensores cada vez eran menos, cada vez más cansados, con más privaciones y además no llegaban refuerzos. Finalmente la presión psicológica a los habitantes era terrible porque estaban viendo cómo su poderosa ciudad estaba siendo poco a poco vencida. Y de tal manera que creían que verdaderamente había llegado el apocalipsis. Finalmente, todo esto le dio el triunfo a Mehmed. La ciudad cayó el 29 de mayo de 1453, tras 53 días de asedio. El joven sultán, que 2 meses antes de la toma de Constantinopla cumplió 21 años, se ganó el apodo de Fatih, o conquistador. Aunque los días siguientes a la entrada de las tropas turcas a la ciudad fueron de una terrible violencia, puesto que Mehmed estaba dispuesto y había prometido a sus hombres darles 3 días de pillaje, pues entonces empezó a haber cadáveres, evidentemente había cadáveres regados en las calles, sangre formando charcos o de plano corriendo por las aceras, soldados saqueando indiscriminadamente las casas, palacios e iglesias, matando a la población, eso sí, hasta que se dieron cuenta de que era más valioso mantenerlos con vida para venderlos como esclavos. Bueno, pues así empezaron las cosas cuando Mehmed no cumplió su promesa, detuvo el pillaje antes porque decidió que convertiría a la humillada ciudad en capital de su imperio y pues no le convenía destruirla por completo. En septiembre de ese año se empezó pues a reedificar la urbe que estaba deshabitada desde mayo, por lo que para poblarla se trajeron grupos de musulmanes y cristianos del Asia Menor y los Balcanes para establecerlos en los barrios abandonados. Y además, bueno, se les daban incentivos fiscales. E igualmente se incentivó el regreso de griegos y genoveses porque ellos eran comerciantes, entonces para restablecer el comercio. De todas maneras, se impulsó la actividad comercial en cada barrio y se instalaron las instituciones musulmanas en la ciudad. Se transformaron templos y palacios bizantinos en mezquitas y baños. Se construyó el bazar y sobre las ruinas de la iglesia de los Santos Apóstoles se erigió la mezquita del conquistador llamada Fatih Kami, o pues justamente mezquita del conquistador, que sería el lugar de descanso eterno de Mehmed. Igualmente, este construyó el palacio Topkapi y erigió la prisión fortaleza de Yedikule. Por su parte, Santa Sofía, la gran basílica de la cristiandad ortodoxa, fue convertida en mezquita. Pero la nueva ciudad otomana no solo se poblaría de edificios religiosos islámicos. Mehmed practicó la tolerancia religiosa, hizo que el clero bizantino eligiera un nuevo patriarca para su iglesia, así como también que se designara un gran rabino para la fe judía y un patriarca armenio, por lo que también se elevaron iglesias o templos para estas confesiones. La antigua Constantinopla renació de sus cenizas, ahora rebautizada como Estambul, deformación de las palabras griegas Eistinpolin, que significa en la ciudad. Y en menos de 50 años, esta volvería a ser la ciudad más populosa de Europa. La caída de Constantinopla tuvo enormes repercusiones, tanto en Occidente como en Oriente. Aunque ya se vislumbraba su caída, esta fue para la Europa cristiana una verdadera catástrofe. Fue tan relevante que marcó el final de la Edad Media. Fue el hundimiento definitivo de lo que quedaba del Imperio Romano, el fin del mundo clásico, y además también implicó la evidencia de la inutilidad del movimiento cruzado para salvar a la cristiandad oriental del avance del Islam. Pero bueno, tuvo sus repercusiones positivas, pues la enorme migración de refugiados bizantinos, entre ellos muchos intelectuales, hacia Italia, dio impulso al Renacimiento. Representó igualmente la caída de Constantinopla, el triunfo de la tecnología bélica de la pólvora. A Mehmed le dio en Oriente un prestigio que terminó por opacar a los poderes islámicos rivales y significó la irrupción definitiva del Imperio Otomano en el escenario europeo. Al parecer, al sultán la fama se le subió un poco a la cabeza, pues empezó a considerarse el heredero de los césares romanos y el adalid del Islam en la Guerra Santa contra los infieles cristianos. De ahí que continuara sus expediciones militares hacia la Europa Oriental y hacia los territorios bizantinos en Asia Menor. Así, entre 1459 y 1466, sometió Serbia, Grecia, Trebisonda, Valaquia, Bosnia y Herzegovina. Les arrebató a los venecianos la isla griega de Eubea y a los genoveses las colonias de Crimea. En 1479, Venecia tuvo que comprometerse a pagar un tributo anual al sultán para comerciar con Oriente. En 1480, las fuerzas de Mehmed cruzaron de Albania a Otranto en la mismísima Italia a la que saquearon. Esta fue, de hecho, su última campaña antes de morir. La única mancha en la historia militar de Mehmed fue la toma de Belgrado en 1456, defendida por Juan Hunyadi, el que fuera regente de Hungría y padre del rey Matías Corvino. Sobreponiéndose a la enorme diferencia de fuerzas entre ambos bandos, Hunyadi venció espectacularmente al sultán en una batalla y esto retrasó la conquista de Hungría por los otomanos 65 años. Pero bueno, además de su exitosa faceta de conquistador, Mehmed II fue también un mecenas de las letras y las artes, patrocinando la labor de poetas turcos y persas. Él mismo compuso un poemario bajo seudónimo. Igualmente se interesó por la literatura y la historia griegas, coleccionando manuscritos con textos de Hesíodo y Homero. Visitó Troya y Atenas, patrocinó la obra del historiador Critóbulo de Imbros sobre su reinado y sacó ediciones de la geografía de Ptolomeo. Como protector de las artes, el sultán llegó incluso a pedir a las ciudades italianas que le enviaran artistas renacentistas, como Matteo di Pasti y Constanzo da Ferrara, quienes entre 1478 y 1481 trabajaron en el Palacio Imperial de Estambul. En 1479 llegó también Gentile Bellini, enviado por el Dux de Venecia. Por su parte, el jefe de los decoradores otomanos fue recibido en esta república para estudiar las técnicas y estilos de importantes artistas. En el campo del derecho, el sultán concentró en un solo código de leyes todo lo que existía en materia penal sirviendo para posteriores legislaciones. Como dijimos, Mehmed practicaba la tolerancia religiosa y también le gustaba entender los posicionamientos teológicos de otras religiones. Para ello visitó en tres ocasiones al patriarca bizantino Genadio II Scholarios. También tradujo tratados de teología cristiana. Su interés por esta fe movió al teólogo bizantino Jorge de Trebisonda a tratar de convertirlo al cristianismo para restaurar el antiguo imperio romano de Constantino, evidentemente sin éxito. En mayo de 1481, a los 49 años de edad, la muerte sorprendió a Mehmed en la cima de su poder. Durante una campaña bélica por el sur de Anatolia sufrió un repentino dolor abdominal. Ahí empezó su agonía, a la que combatieron sus médicos con fuertes dosis de opio. Se dice que probablemente fue envenenado. Su cuerpo fue llevado a Estambul y enterrado en la mezquita del conquistador, dispuesta para ser su morada eterna. La muerte del sultán produjo en Occidente gran alegría. Repicaron las campanas y tronaron las albas al grito de «La gran águila ha muerto». Para los cristianos, Mehmed era el demonio que había acabado con el imperio bizantino, abatiendo a la altiva ciudad de Constantinopla. Y de hecho, así es como se le recuerda en los libros de historia. Pero Mehmed II fue un hombre culto e inteligente, que rescató lo mejor de un imperio cristiano que llevaba casi 250 años de decadencia. El sultán hizo posible que Constantinopla renaciera de sus cenizas y se convirtiera en la capital de un nuevo imperio, tan grande o más que el que había muerto con ella. Y si para los cristianos de Occidente fue un villano, para el Islam, Mehmed fue uno de sus mayores guerreros, el líder que supo tomar la estafeta de manos de su padre y llevar un imperio ya consolidado a ser primera potencia mundial. Si el Imperio Otomano se convirtió en una verdadera amenaza para la cristiandad occidental, no ya en las lejanas tierras del Medio Oriente, sino en el centro mismo de Europa, fue gracias al sultán Mehmed II, el conquistador. Si les gustó este podcast, síganme en mis redes sociales como La Caja de Pandora Historia. Gracias.